Glaxo Radio, amplificando ideas.
Saludos, bienvenidos amigas, amigos a Glaxo Radio. Soy Adriana Fajardo en una nueva edición de este programa Actualidad Económica. Hoy trataremos del tema de biocomercio y biopiratería. Hoy tenemos como invitado al biólogo Pablo Sánchez de la Maestría de Economía Ecológica, Glaxo Ecuador. Bienvenido Pablo y gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Glaxo Radio.
Gracias Adriana y saludos a todos los oyentes.
Jurídicamente vinculante, se podría decir que el primer acuerdo mundial sobre la conservación y el uso sostenible de todos los componentes de la biodiversidad, incluidos los recursos genéticos, las especies y los ecosistemas, se remonta al 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Se instó que a los gobiernos nacionales firmaran un convenio sobre la biodiversidad biológica. Además de este convenio, fue el primero en definir la biodiversidad en el contexto de temas sociales, económicos y ambientales. Pablo, hablando un poco más a detalle acerca de estos antecedentes de esta iniciativa como es el biocomercio, ¿cuál es la importancia del desafío que supone preservar la biodiversidad frente al impacto de la acción del hombre?
Bueno, un poco hablando de los detalles y de la historia. Bueno, la primera vez que se habla un poco ya del biocomercio es por el lado de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en donde definen al biocomercio como aquellas actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa. En este sentido, el biocomercio ha necesitado un marco regulatorio que un poco le haga sustentable a estas actividades, ¿no? Porque es directamente el tomar recursos de la biodiversidad y darle un uso y tener un beneficio al respecto, ¿no? Entonces, tiene que ser controlado para que no existan abusos tanto para los dueños del conocimiento, así como para el planeta, ¿no? Que puede ser abusado en base a comportamientos de egoístas de beneficio, ¿no? De mercado directamente.
Cuando hablamos de biocomercio, se entiende que está regido por principios, criterios, pero ¿a qué responden estos principios y criterios y cuáles son?
Bueno, el biocomercio como tal, como mencioné antes, es directamente a tener un beneficio, ¿no? Ya sea para el consumo directo o sea un beneficio rentable del biocomercio. Pero aparte está ahorita dividido en dos secciones, ¿no? Que es un poco la propiedad intelectual y el convenio de biodiversidad que tienen. No son opuestos, pero sí actúan de diferente manera, ¿no? El uno es directamente de la Organización Mundial de Comercio, que es eso, el mercado en primer puesto. Y en cambio el convenio de biodiversidad está poniendo la biodiversidad y la no solo biodiversidad como conjunto de fauna o flora, sino también diversidad cultural, ¿no? Pone en contraposición a estas dos opciones de si es el mercado o la biodiversidad primero y ahí ves las diferencias de los principios de biocomercio, ¿no? El uno está directamente dirigido hacia el beneficio local y el desarrollo sostenible y la Organización Mundial de Comercio, el TRIPS, está directa, es el beneficio, la rentabilidad de la comercialización.
¿Qué actividades considerar como biocomercio?
O sea, el biocomercio es todas las actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa que involucran prácticas de conservación y uso sostenible.
Entonces, ¿no podríamos decir que el biocomercio en el Ecuador está en un estado embrionario, sino que lo hemos vivido desde nuestros inicios? ¿Qué implica hablar de biocomercio en el Ecuador?
Bueno, hablar de biocomercio en el Ecuador es primero algo muy importante para el desarrollo del país, pero está involucrado en todas las actividades, porque es todo lo que tomamos de la biodiversidad para nuestro beneficio, desde el sistema más simple, social, desde los grupos cazadores-recolectores en el Yasuní. Ellos están aprovechándose de la diversidad, ellos están manteniendo su población en base a eso. El problema es ya las otras, los derivados, ¿no? Que se comienzan a tener ya otros usos, o se comienza a tener propiedad intelectual sobre el uso de esto. Entonces hay ya prohibiciones de uso para eso, y eso es dado por la propiedad intelectual. Entonces el biocomercio ha estado siempre en nuestra cultura, pero está teniendo como un marco regulatorio que no necesariamente es el mejor para el desarrollo del país.
Ahora vamos a una pausa musical, regresamos en pocos minutos.
La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Aire, tierra, verde, barro, vida por la que caminas, respiras junto a tu verde sol. Hay un tesoro en este lugar, para encontrarlo no hay que excavar. Ama tu cabeza, toda la belleza que es tu tierra, y danza, la fiesta es para ti. Pon tu corazón a latir por ti, que la tierra es tuya y necesita de ti. Tú lo sabes bien, es lo que hay que hacer, defender la tierra con todo tu ser. Hay un tesoro en este lugar, para encontrarlo no hay que excavar. Ama tu cabeza, toda la belleza que es tu tierra, y danza, la fiesta es para ti. Con tu corazón a latir por ti, que la tierra es tuya y necesita de ti. Tú lo sabes bien, es lo que hay que hacer, defender la tierra con todo tu ser. Con tu corazón a latir por ti, que la tierra es tuya y necesita de ti. Tú lo sabes bien, es lo que hay que hacer, defender la tierra con todo tu ser. Está bueno de darle dolor a la tierra.
Di que es con este aire cuando siembras la tierra.
El agua es el oro de tu cuerpo, el tesoro de tu corazón. La tierra es tuya y necesita de ti. Tú lo sabes bien, qué es lo que hay que hacer, defender la tierra con todo tu ser. Con tu corazón a latir por ti, que la tierra es tuya y necesita de ti. Tú lo sabes bien, qué es lo que hay que hacer, defender la tierra con todo tu ser. Con tu corazón, con tu corazón, con tu corazón, con tu corazón, con tu corazón.
Black Zorra, amplificando ideas.
Continuando con el tema biocomercio, ¿cuál es la importancia del convenio de diversidad biológica?
El convenio de diversidad biológica es súper importante porque puso en el plano el biocomercio. Entonces, tiene ya unos puntos claros, que son la biodiversidad, el uso sostenible de recursos, y últimamente se logró que se tome en cuenta la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Esto es bueno porque ya se toma en cuenta, se le pone en el plano a la biodiversidad y cómo debe ser cuidada y por qué no solo es por biodiversidad, sino porque tiene sus usos, ¿no? Además, tiene que ser un desarrollo sostenible, de alguna forma tiene que tener visión de futuro, ¿no? Tiene que ser a largo plazo el beneficio y tiene que ser mantenido en el tiempo. Y esta última parte, que es la inclusión social de los beneficios, ¿no? Que los grupos normalmente indígenas que tenían el conocimiento no reciben estos beneficios, que sean incluidos en los beneficios, ¿no? Para que sea socialmente responsable el comercio de productos.
Bajo la administración del MAE, Ministerio del Ambiente, se están manejando algunos proyectos, de algunas iniciativas en cuanto al biocomercio. ¿Puedes hablarnos acerca de esto?
El Ecuador firmó un convenio con la región andina, ¿no? Ecuador, Colombia y Perú principalmente, para la facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo de actividades de desarrollo de mercados en la región andina. En esto es muy importante el trabajo que está haciendo Perú y el MAE ha tomado la decisión de seguir ese ejemplo, ¿no? Colaborar para un bien común. Y están apoyando muchos proyectos. Entre esos está, por ejemplo, el uso de quicetum, comúnmente hablado cola de caballo, que está siendo apoyado para diversidades de usos medicinales. Está el piper carpunya. Igual, ¿no? Todos estos normalmente tienen usos directos o usos medicinales de alguna forma y están siendo apoyados ya sea por el Ecuador o por ONGs en el país.
Hablando de biocomercio, es imposible dejar a un lado la bioprospección. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, igual, la bioprospección es importante decir qué es. Es la búsqueda sistemática, clasificación, investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual, potencial, que se encuentran en la biodiversidad. En base a esto hay todavía muchas discusiones, ¿no? Es teórico el tema y hay gente que lo pone como que la bioprospección no puede ser sino biopiratería y que ha sido históricamente solo biopiratería, porque es gente con el capital y con la tecnología que se ha aprovechado del conocimiento y no ha reconocido las utilidades, ¿no? Entonces, el problema de la bioprospección está todavía en discusión. Pat Mooney, que inventó o que creó la palabra, que acuñó la palabra biopiratería, es el que habla de que no hay bioprospección, sino que todo es biopiratería. Siempre ha sido robarse la información de grupos indígenas o de gente pobre que para el uso comercial.
¿Cómo entonces relacionamos el concepto biocomercio con biopiratería?
Sí, la relación es directa porque el biocomercio toma directamente de la diversidad, ya sea genética o del conocimiento, para el uso de productos. Y la biopiratería es del aprovechamiento de grupos o del conocimiento ajeno para la rentabilidad, no para el beneficio propio. Y luego, lo peor de todo es que luego lo que se hace es utilizar a la Organización Mundial del Comercio para prohibir el uso de ese mismo conocimiento por parte de grupos de indígenas.
¿Cómo se está afectado o el Ecuador con la biopiratería entonces?
Como dice Martínez Dalí, esto no es nada nuevo, es el mismo problema de siempre, de diferencias en la distribución ecológica. Simplemente es los países ricos aprovechándose de los países pobres, que por suerte o por mala suerte tenemos abundancia de diversidad, que tenemos una mega diversidad. Entonces, históricamente ha sido afectado el Ecuador con, por lo menos el ejemplo más antiguo que se tiene, o entre los más antiguos que se tiene, es de la Cinchona officinalis, que es de donde se saca la quinina, que es para aliviar síntomas de malaria. era conocido aquí en Loja, al sur del Ecuador, esto es alrededor de 1800. Lo que se hizo fue enviar esta solución para la condesa de Chinchón y que sea utilizada. Y bueno, alivió sus síntomas y todo, pero incluso el nombre fue dado en honor de ella, no de la gente que conocía el producto. Y después del comercio fue principalmente para la aristocracia, ¿no? Fue beneficio de la aristocracia, no fue para las comunidades ni para el desarrollo local.
Así como el caso que acabas de mencionar, se han dado muchos casos más, tal vez puedes mencionar algunos casos y explicar un poco.
Bueno, el más conocido ahorita es el de la epibatidina, que es de un compuesto, es un analgésico que se puede tratar y que puede tratar también adicciones. Es de una ranita de la costa, que es, me parece que la especie es de Pipedobates anthony ahorita. Sí, fue en los 50, se tomó una muestra de las ranitas, se llevaron a Estados Unidos y se dieron cuenta que tenía propiedades analgésicas, hicieron unas, entre otras pruebas químicas, y simplemente está ya patentado y está en proceso de patente, ¿no? Está ahorita con las pruebas de clínicas, está todavía en desarrollo el analgésico. Lastimosamente el conocimiento, los beneficios no va a tener ninguna comunidad. Otro ejemplo es la ayahuasca, y esto es igual, vino una persona de los Estados Unidos en los años 80, y consultó la bebida, se llevó las muestras, aisló el componente activo, y en el 86 me parece que fue patentado, en el 99 lograron anularla por pedido de las comunidades, y en el 2001 simplemente se ratificó la patente. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos no ha ratificado el convenio de biodiversidad. Y eso significa que solo se basa en el TRIP, solo en la propiedad intelectual. Y ahí es simplemente el primero que lo usa. Y como no están registrados estos usos, simplemente se ignora la propiedad intelectual de las comunidades.
Vamos a una pausa y regresamos con más casos de biopiratería.
Thank you.
Te recordamos que este programa de radio es descargable en nuestra página web www.flaxoradio.es. También te invito a que nos sigas en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Continuamos con el tema de biopiratería y continuamos con más casos que se conocen acerca de este tema. Pablito.
Bueno, entre los otros casos que tenemos es la sangre de drago, que Shaman Farmacéutical patentó. Bueno, ellos intentaron dar un beneficio a las comunidades dueñas del conocimiento, ¿no? Lastimosamente, ellos no llegaron a desarrollar ninguna ni a dar un uso registrado por la FDA en Estados Unidos. Entonces, lo que les dieron de beneficio fueron $3,000, que es ridículo para una comunidad.
La sangre de drago es de nuestra Amazonía ecuatoriana.
Sí, es de uso medicinal y se le usa normalmente para cicatrizarlo. Y el uso que quería darle Shaman Farmacéutica era como antidiarreico. Bueno, tengo que corregir, dije anteriormente de la cinchona, eso fue en 1638 el uso para la condesa de Chinchón. Y en 1820 se aísla recién la quinina como un compuesto químico, como componente activo.
Otro caso también se ha escuchado del frejol mexicano. Tal vez podrías hablarnos un poco más acerca
de esto. Sí, bueno, como podemos ver, no es un caso, no somos aislados, no es que solo le está pasando al Ecuador, sino que en general las zonas tropicales que tienen biodiversidad son pobres, además tienen carencia de tecnología. Y bueno, y se ve que cuando se les da uso, como el frejol mexicano, simplemente alguien entra, se toma la variedad, regresa a Estados Unidos y le meten el sistema de patentes, ¿no? Automáticamente, y simplemente, como no hay otro registro, no se crea, porque es algo tan común como el frejol, ¿no? Se cree que como se está cultivando en todas partes, simplemente no requiere una patente. Pero en Estados Unidos simplemente se le pone la norma como que es la primera vez que se cultiva este frejol en Estados Unidos y se genera la patente. Entonces, de ahí en adelante, México tiene que pagar regalías a la persona que patentó en Estados Unidos, pese a que el conocimiento, la variedad y la selección artificial que se tuvo sobre el frejol es mexicana. El desarrollo históricamente es mexicano, pero simplemente el beneficio tiene que recaer al punto que le limitó, por lo menos afectó los ingresos mexicanos, o sea, del país como tal, el rato que patentaron esto. Y de alguna forma se le prohibió a los agricultores, ¿no? A los dueños del conocimiento, tener esos beneficios en Estados Unidos.
Otro caso también se podría hablar del arroz aromático, me parece.
Sí, es el basmati en la India y Pakistán. De igual manera, una empresa, Rice Tech, patentó la semilla en Estados Unidos en 1997. Simplemente eso, ¿no? Y ahora no pueden hacer, no pueden introducir, no pueden producir para la venta de Estados Unidos de esta variedad de arroz históricamente cultivado en esta zona de la India y Pakistán. Estados Unidos desconoce el convenio de biodiversidad, entonces no le interesa cumplir ninguno de los objetivos del convenio de biodiversidad y permite estos abusos que son gente normalmente agricultores que no tienen gran capacidad de litigio y patenta en Estados Unidos, que es uno de los mercados más importantes, ¿no?, del mundo.
Así como estos casos, muchos más. ¿Los tratados de libre comercio perjudican, benefician a todo esto del biocomercio y la biopiratería?
Bueno, yo creo que en los tratados de libre comercio hay un problema de falta de actores. Porque como es comercio, simplemente entran solo los comerciantes o gente de producción. No entramos de ninguna manera o no entran de ninguna manera gente de innovación o desarrollo que podrían pelear por estos convenios de propiedad intelectual que son tan, tan fuertes con nuestros países, ¿no? Porque la verdad es que no patentamos tanto como deberíamos y no registramos tanto como deberíamos. Entonces el caso colombiano es uno de estos casos fuertes que firma un tratado de libre comercio e inmediatamente el tratado de propiedad intelectual se vuelve más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Más importante que la gente, porque lo importante es reconocer las patentes, no necesariamente el conocimiento, porque ya estamos hablando que el conocimiento a veces viene de nosotros, simplemente que se patenta en otras partes y luego no nos dejan usarla. Los tratados de libre comercio se rigen directamente por el comercio, por el mercado, y le dan beneficio. y no se toma en cuenta los problemas que pueden dar al ambiente y a las comunidades.
¿Cómo cambia la posición del Ecuador o cómo hace frente en cuanto a temas de propiedad intelectual?
Bueno, entre las cosas que está haciendo el Ecuador es el registro, ¿no? Está tomando el ejemplo de Perú, que hace un muy buen seguimiento a los usos y a la investigación de cualquier muestra salida de su país. Tiene un seguimiento, que es lo que deberíamos hacer. Saber qué están haciendo con las muestras o con lo que sale de nuestro país. No necesariamente prohibir, pero sí saber qué se hace. Brasil lo que hace es totalmente prohibir la salida de muestras para investigación, y todo se debe hacer dentro del país. Esos son los ejemplos que se tienen, y eso es lo que más o menos se está tratando de hacer a nivel nacional, de lo que entiendo.
¿Consideras justo el pago, si es el caso, por parte de las multinacionales por toda esta biopiratería que...?
Por el mismo término, biopiratería, normalmente no se tiene regalías. ¿Qué es lo que hacen? Toman el conocimiento ajeno, lo desarrollan, lo crean productos y lo patentan. Entonces, el momento que patentan, no solo es que tienen beneficios con eso, sino que prohíben el uso a los dueños. Entonces, no es que pagan regalías, sino que además les quitan un recurso. Es un doble problema, ¿no? No es que les va a costar, sino que no pueden utilizar sus recursos porque ya está patentado o tiene la propiedad de alguien más.
Tú, como biólogo, amante de la naturaleza, ¿qué soluciones propondrías para atacar este problema de la biopiratería?
Bueno, esto no es ningún secreto. La mayoría de autores lo que proponen es el registro de del conocimiento. Lastimosamente no somos buenos registrando las cosas, no somos como los países nórdicos que registran absolutamente todo. Necesitamos comenzar a registrar, a oír a nuestras comunidades, saber lo que saben, lo que conocen, y protegerles de alguna forma. ¿Cuál es la forma en estos convenios? Es tener un catálogo, tener el registro escrito de todos sus usos, de todo el conocimiento que tienen, y si es posible ayudarles a desarrollar. Ahora, como biólogo, yo creo que nos estamos quedando cortos, porque no solo es el registro de los usos, sino que es la falta de uso tecnológico, ¿no? Por el lado genético, es una inversión relativamente pequeña para los gastos petroleros que tenemos, para los gastos de todo que tenemos exagerado en este momento. El registro de utilidades, el generar una biblioteca, una librería metagenómica, que es una propuesta de varias personas, de varios científicos, que esté simplemente secuenciando y grabando toda esta información en un punto, de tal forma que haya también un ejército de gente viendo los usos. Pero si no se genera la primera capa de información, es difícil tratar de buscar los usos. Entonces, no solo es el registro del conocimiento ancestral, sino que también es el generar el conocimiento nuevo en base a nuevas tecnologías, que no es tan caro como se cree, ¿no? No es que necesitamos directamente ir a 8,000 millones de dólares, como dicen las farmacéuticas, que les cuesta su investigación, sino más bien a una investigación más básica, donde genera lecturas o cadenas de ADN que tienen que irse buscando su uso. Hay recientes investigaciones de la ecología de suelos a nivel bacteriano, que no se tiene el conocimiento y que se sabe muy poco de las bacterias a nivel nacional y del oriente. Entonces, generar esto, registrarlo, nos da una capacidad de discusión, ¿no? De argumentación para la propiedad intelectual. Pero eso no estamos haciendo, estamos concentrándonos simplemente en el conocimiento ancestral. Pero también debemos preocuparnos del conocimiento guardado en nuestra biodiversidad. En millones de años, 200 millones de años de experimentos evolutivos que han generado un montón de usos. Hay recientemente el descubrimiento de un hongo que digiere plástico, que tiene una cantidad de usos en este momento que pueden ser muy rentables, pero lastimosamente tuvieron que llevarse de aquí para secuenciar afuera o para ver los usos afuera. Entonces, aquí debemos aumentar el gasto también en investigación y en registro de todos estos conocimientos.
¿Qué decirles a las farmacéuticas cuando argumentan que han salvado muchas vidas con sus productos? pero hay que tomar en cuenta también que gracias a nuestros conocimientos ancestrales o de nuestros antepasados.
Ahí no podría discutir, o sea, si han salvado vidas, han salvado vidas, no voy a decirles que no, pero ¿a qué costo, no? Asimismo han mercantilizado de alguna forma la vida humana, que yo por lo menos no lo veo como una forma ética. Y después de eso, aparte de que se ha mercantilizado, se han aprovechado de conocimiento ajeno, yo no le vería nada, no vería su argumentación. Sí, salvaron vidas y esa es la obligación que tenemos, no solo es de médicos, todo el mundo si ve una vida en riesgo tiene que salvarla, no veo cuál es la discusión ahí. Aprovecharse de conocimientos y no reconocerlos, porque no solo es el ganar dinero con eso, sino no reconocer el conocimiento ancestral en una emergencia cultural en la que tenemos, ¿no? Donde se están perdiendo tantas culturas, donde se está perdiendo tantos idiomas y sin registrarlos. Entonces yo no vería ahí por ahí la discusión ni un argumento por el lado de salvar vidas.
Pablo, te agradezco por acompañarnos en esta edición. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Esta fue una producción de Flaxo Radio y la Maestría de Economía Ecológica. Se despide de ustedes, Adriana Fajardo. Hasta la próxima.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco.
Cuando miro el fruto, cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto.